As Audio.
Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a martes 22 de marzo del año 2022. Este pasado fin de semana, Carlos Alcaraz jugó con Rafa Nadal las semifinales del torneo de Indian Wells, uno de los Masters 1000 más importantes de todo el calendario tenístico anual. De hecho, se le conoce en no pocos sitios como el quinto grande. Carlos Alcaraz lleva prometiendo asaltar los cielos del tenis ya un año, dos años. Esa sensación de el chico joven que viene para derrocar a los gigantes. Bien, este partido era una de esas oportunidades. No se produjo. Ganó Nadal. Y aún así, por el cómo peleó, por el cómo se enfrentó tanto a su gigantesco enemigo como a la meteorología con un viento infernal, cómo se plantó en toda una semifinal de Masters 1000, Carlos Alcaraz sale de este Indian Wells como la confirmada promesa, no del tenis español, no, sino del tenis mundial. Yo soy Pepe Rodríguez y esto es La Pica de As. ¿Qué tal, Nacho Albarrán, querido mío? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí estamos ya un poco recuperado de todas estas noches y tal, en vela con el tenis, como siempre.
Pero recuperas poco, que Miami está a la vuelta de la esquina y los horarios son los mismos, o sea, avisado bueno, estás.
La diferencia horaria es un poquito menor, por lo menos.
¿Tres horas?
Cinco horas. Cinco son.
¿Cinco? Entonces,
bueno, no. Algo es algo, sí.
Tres, ¿no? Entre la costa este y la costa oeste. Sí.
No, digo con respecto a España.
Ah, claro, perdona. Claro, no, claro. Me refería con respecto a Indian Wells.
No. Claro. Sí, yo me refiero con respecto a lo que me interesa a mí, que es aquí.
Y te digo más, la semana que viene, el sábado, cambian el horario. Súmale una. Cambian el horario en Europa.
Vale.
¿Qué pues tal, nada, Alejandro Ciriza? Que sé que tienes unas preocupaciones muy similares a las expuestas por Nacho Albarrán ahora mismo.
Muy buenas tardes. Sí, yo la verdad es que llevo mucho peor que Nacho lo del trasnoche. Ya os lo he dicho en alguna ocasión, que soy bastante menos golfo y la verdad es que lo llevo muy mal. Pero bueno, ahí estamos, tirando un poco de café y demás para mantenernos despiertos y ahora enlazar con Miami.
Ser mucho menos golfo que Nacho Albarrán no significa gran cosa. O sea, puedes seguir siendo muy golfo. Tomás de Cos, tú sí, tú duermes como un lirón, ¿no?
Yo no les envidio nada. Siendo honesto, no les envidio nada. Es verdad que cuando llega la temporada europea se vive mucho mejor, pero en cuanto estamos o en las antípodas o en tierras americanas, es complicado. Lo de los horarios es muy complicado.
Vamos al partido de semifinales de Indian Wells de este año, en el que Rafa Nadal venció a Carlos Alcaraz. De haber ganado Alcaraz, no me cabe ninguna duda de que estaríamos hablando de un partido icónico, un partido del cambio de testigo, un partido de punto de inflexión en el tenis español, quizás en el tenis mundial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se puede ser tan grandilocuente, incluso ganando Rafa Nadal, por la forma en la que se produjo, por la lucha que allí se generó, por el choque de estilos, etcétera, Nacho?
Pues yo te diría que sí, porque en el fondo lo que se demostró, o lo que demostró Carlos Alcaraz, es que está claro que está llamado a ser su sucesor, el sucesor de Rafa, porque no ganó por pequeños detalles. O sea, al final fue un partido muy igualado, que el segundo set prácticamente no es que no contara, pero no se pudo jugar por el tema del viento. Y bueno, ahí reaccionó Rafa, pero vamos, el partido lo tenía en la mano Carlos y no lo ganó por esa magia que tiene Nadal en esos momentos para jugar los puntos importantes, y que este chico es ahora mismo quizá la única diferencia que yo le veo que tiene. Bueno, hay otras también de tenis, evidentemente, tiene que mejorar cosas, pero esa es la gran diferencia, yo creo, la capacidad que tiene Nadal para no ponerse nervioso, jugar los puntos importantes y ganarlos, que él mismo lo dijo, que se había puesto un poquito nervioso Carlos en algunos momentos, en el primer set, en momentos también el del tercero, pero vamos, por lo demás dio una exhibición y una muestra de que va a estar ahí y va a ser favorito en todos los torneos en los que juegue, tremenda, y a mí no me cabe duda que ya va a ser para mí este año. O sea, yo creo que ya ha explotado, o sea, ya no hay vuelta atrás, no creo que tenga un receso ahora.
Alejandro.
Sí, yo estoy exactamente en la misma línea, ¿no? Yo creo que todos teníamos más o menos claro que Carlos es el sucesor de Rafa y que tiene un talento especial. Lo que quizá no esperábamos es que fuese tan inminente o tan inmediato, ¿no? Como decía ahora Nacho, yo creo que, bueno, ese partido se decidió, se jugó en unas circunstancias, bajo unas circunstancias muy especiales, y se decidió, pues, por pequeños detalles y porque Rafa es Rafa. Al final lo dio todo, como quedó demostrado posteriormente en la final, y consiguió sacarlo adelante. Pero desde luego, tenísticamente, Alcaraz transmitió un poco la sensación de que ya está ahí, ¿no? Hablábamos muchas veces en clave de futuro de él, por el hecho de que tiene 18 años, pero es que, como decía el otro día, creo que lo decía el propio Monfils, con él ya no es una cuestión de edad, es decir, ya nos olvidamos de que tenga 18, 20 o 30, sí, sí. Es decir, lo que tiene es el nivel. Y yo ahora mismo le veo que está jugando a un nivel no solo de top 10, sino que ahora mismo, la verdad, me cuesta ver a jugadores que jueguen a su nivel.
Estás en la misma línea, Tomás. Las dos preguntas, lo que acaba de decir Alejandro, que evidentemente nos abre un debate más profundo acerca del estado de Carlos Alcaraz, como la pregunta inicial de si era un partido icónico, que lo hubiera sido de ganar Carlos Alcaraz, si lo sigue siendo, habiéndolo ganado Nadal.
Para mí, respondiendo a la última, que era la primera, sin duda alguna lo ha sido, con independencia del marcador. Uh-huh. Aquí lo que marca es que hay un chaval que tiene un talento sobrenatural, que tiene un catálogo y un repertorio de golpes impresionante. Yo hacía muchos años que no veía volear a nadie con 18, 19 años como hace este chaval. No solo saque, no es solo derecha, tiene un revés que corre errores, sabe defender, sabe atacar, tiene un físico descomunal, es imposible hacer una dejada y que no llegue. Quiero decir, lo tiene absolutamente todo. Con lo cual, para mí sí que demuestra que es el relevo y que es un partido jugado de tú a tú con el recordman mundial de Grand Slams en este deporte, que se dice pronto.
Y que no había perdido.
Que no había perdido, que ha sumado 20 victorias seguidas este año y que está considerado por muchos como el cerebro más privilegiado que ha pisado una pista de tenis. Bueno, pues a ese le plantó cara, a ese en las peores condiciones posibles, con viento, que siempre, si hay alguien que es capaz de adaptarse a cualquier circunstancia ajena al tenis, ese Rafa, pues con viento, el que ganó el segundo set fue un tal Alcaraz, pasando bolas cuando había que meterlas, arriesgando cuando se podía arriesgar y dando una lección de madurez y de saber estar y aguantarse en la pista, pasando tantas bolas o más que Rafa. A mí me pareció un partido de verdad icónico de lo que viene.
De la confirmación, ¿no? La alternativa, podemos hacer la metáfora que queramos, lo que estaba diciendo Alejandro, el día que nos olvidamos de su edad, ¿no? Ha pasado a ser un tenista sin edad.
El nivel lo tiene y no hay ninguna duda. Yo creo que ahora sale, después de esto ha salido 16 ya, virtualmente 16 del mundo, es el año. Y conviene no olvidar una cosa, es Indian Wells, es un cuadro de 128 jugadores, es decir, es un cuadro de gran slam, para entendernos.
Bueno, el quinto grande conocido popularmente.
Ha hecho semifinales, solo ha habido dos personas capaces de ganarle ese set a Nadal, Fritz y él. Quiero decir, el nivel está ahí y al final fue cuestión del saber estar en los puntos importantes. Bueno, me parece que es icónico de todas maneras y que el nivel es brutal.
Lo que decía Alejandro, ¿te parece que ahora mismo no es exagerar decir que vamos a poner a Nadal en otra galaxia, ¿vale? Pero si quitas a Nadal, que no va a estar en Miami, por ejemplo, ¿estamos hablando del tenista que mejor está jugando al tenis ahora mismo?
Pero lleva tiempo, quiero decir, el año pasado ya ganó a Sissipas, ganó a Berrettini, ganó, quiero decir, a un Bautista. Y pongamos en contexto a Bautista, ha ganado dos o tres veces a Djokovic, quiero recordar, es un hueso, le metió un 6-2, 6-0. Es decir, le dejó 12-2 en juegos. O sea, estás hablando de una cosa, más allá del punto de forma que tiene, es que está ahí, a Monfils, que venía de ganar a Medvedev y parecía tal, y que es un portento físico, pues el mismo Monfils decía, o sea, es que no... Las caras lo decían todo, o sea, es que no había por dónde meterle el diente. Bueno, la resistencia mental de Nadal, que siempre mete una bola más y te fuerza y tal, y bueno, pues al final se lo llevó, pero se lo llevó por detalles, ¿eh?
Nacho, tu punto de vista sobre eso, sobre la actual situación de Carlos Alcaraz, como potencial, no quiero exagerar tampoco, ¿no? Pero como potencial mejor jugador del mundo ahora mismo.
Hombre, si tenemos en cuenta que efectivamente el que le ha ganado ha sido Nadal, y no podemos saber qué hubiera pasado en una final contra Fried, por ejemplo, en este Masters 1000, pues sí, ¿por qué no? Porque ahora mismo, desde luego por juego, por todo lo que decía Tomás, ¿no? Porque tiene tantos golpes, tiene esa capacidad defensiva increíble también para salir de atolladeros cuando le presionan, etcétera, y luego contraataca muy bien. Es que lo tiene todo, lo dice Rafa también cuando le preguntan, cuando lo dice alguien como Nadal, que sabe tanto de tenis y observa tanto y es un jugador que está muy metido en lo que hay, o sea, que observa mucho al resto de los compañeros, pues eso te dice que sí, que ahora mismo pues puede ser. Es que se me ocurre pocos jugadores que le puedan ganar claramente ahora mismo, aparte de Rafa, ¿no? Y quizá Djokovic en un momento dado, pero es que no sé, Medvedev puede ser también, pero tampoco lo tengo claro que no pudiera ganarles ahora mismo, ¿no? Yo creo que está en un momento en el que él ya se ha dado cuenta de que está ahí, de que tiene ese nivel. Él además lo dice y no se corta, o sea, él tiene claro que está metido ahí, que están con esos jugadores y que va a enfrentarse a ellos en igualdad, y ahora mismo pues sí, podemos soñar con lo que sea, ¿no? Luego vete tú a saber, hay muchas circunstancias, ¿no? Los torneos, pero sí, sí, hay que esperar lo mejor y ya, vamos. Está séptimo en la carrera al Masters, que eso es una barbaridad, y él lo decía a final de la temporada que era un objetivo muy bonito, pero que lo veía muy difícil, y fíjate, estamos en marzo y ya es uno de los 8 mejores del mundo, ¿no? En este año.
Así parece, Alejandro, ¿no? Evidentemente, claro que puede perder un partido contra Zverev, contra Chichipas, contra Medvedev, contra Rublev, en fin, por supuestísimo, estaría guapo, ¿no? Pero que está a ese nivel. O sea, la sensación que da es que ese ya es su nivel. El mirar a la cara a toda esta gente, bien que gane un día, bien que pierda otro. Ahora nos vamos a Miami. En Indian Wells hemos visto a Medvedev, a Chichipas, a Zverev, a todo el mundo muy regular, mucho más que a él. En Miami falta Nadal, en Miami sigue faltando Djokovic. Hombre, no es disparatado decir que es tan favorito como cualquiera a ganar su primer Masters 1000. Ojito a lo que estamos hablando, ganar un Masters 1000.
La verdad es que no, para mí desde luego no es nada, nada disparatado. Yo creo que ha demostrado claramente que está en un punto en el que puede ganar a todo el mundo, y cuando se dice todo el mundo es a todo el mundo, incluso al propio Nadal, que había ganado 20 partidos, o que ha ganado 19 en aquel momento. No sé, recuperando un poco lo que comentaba antes Tomás, a mí sobre todo me impactó mucho, más allá de la estrategia, de la técnica, del juego, de los golpes, lo que más me impactó del partido contra Nadal, y que me parece que dice muchísimo de Alcaraz, es cómo le aguantó mentalmente a Nadal. Es decir, aguantarle a Rafa el pulso psicológico, sí, sí, es lo más difícil que hay, por encima de incluso del tenístico, ¿no? Y él, en ningún momento, en un partido que tenía mil excusas para haberse ido del partido y haber dicho el viento, él, no sé, muchas circunstancias, no perdió la cara en ningún momento, y eso me parece algo muy, muy reseñable. Como también me lo parece lo que decía también, lo que comentaba Nacho, el discurso que tiene, ¿no? Tiene 18 años y a lo largo de los últimos años, cuando hemos ido preguntando a los jóvenes, a estos Next Gen y compañía, pues bueno, qué posibilidades tenían, etcétera, todos como que echaban un poquito balones fuera, ¿no? En el momento que tenían un poquito de presión decían, bueno, a mí dejadme en paz, yo hago lo que puedo, voy a intentar. Sin embargo, Alcaraz tiene un discurso muy ambicioso, sin ser exagerado, pero es ambicioso. Él dice, me he dado cuenta de qué nivel tengo, he ido aprendiendo, he ido subiendo escalones y ahora sé hasta dónde puedo llegar y sé que estoy en este nivel. Y me parece que eso, tanto el tema mental como el discurso que tiene, es algo muy, muy, muy revelador. Con lo cual, ya digo, de disparate, nada. Tampoco hay que obligar. Recientemente yo hablaba con Ferrero y él me decía que todavía no le puede hablarle a Carlos de ganar los torneos, pero desde luego que si está a su nivel o al nivel que está demostrando este año, ¿por qué no? Por supuesto que sí.
¿Qué significaría para Carlos Alcaraz, con su edad, con el momento en el que está ahora mismo, ganar un Masters 1000? Mira, te lo pregunto, Tomás, si quieres, desde un punto de vista casi profesional del periodismo, ¿qué significaría para el periódico, ¿no? Nos puede poner en perspectiva de lo que es lo que hay alrededor de un deportista profesional de este nivel.
Pues yo creo que en cuanto ocurra va a ser portada, claro, sin ninguna duda, porque todo el mundo pensaba o así parecía que después de Nadal, que se dice pronto y es bastante faltón, si me lo permitís, pensar que después de Nadal no hay nada. Otra cosa es que ahora nos parece, después de lo de Nadal, nos parece que tener jugadores en el top 20 es poca cosa, ¿vale?
Que ser eso, 20, eso debemos educarnos, sí, a que, pensar que ese listón es absolutamente injusto para cualquiera.
El 20 en cualquier profesión en el mundo es una auténtica barbaridad.
Sí.
Dicho esto, yo creo que está preparado. Él es consciente, yo creo que él ha tomado conciencia de que el nivel lo tiene. Ya empezó a tomarlo el año pasado, ganando a Berrettini, ganando a Sisipas, jugando de tú a tú. Ten en cuenta que lo del otro día es un partido oficial en una pista enorme contra Rafa Nadal. Él sabe, porque ya lo ha visto, entrenando en pistas más pequeñas con el propio Rafa, que él tiene la capacidad de ganar. Y en el deporte, la autoconfianza, la seguridad que te da saber que has alcanzado determinado nivel es lo que te permite competir de tú a tú sin arrugarte contra gente que no hace mucho eran tus ídolos.
Sí, sí.
O sea, que es un paso que es complicado de dar, pero yo creo que él lo asume con naturalidad. Es un poco lo que estabais comentando. Yo creo que está muy bien acompañado y que es un chico consciente de las cualidades que tiene y que va a pelear por hacer realidad su sueño. Sin presionarse, creo que es un chico que es capaz de no volverse loco y que está controlando mucho mejor las emociones de lo que lo hacía el año pasado, que es muy importante para aguantar el tiro en una pista de tenis cuando viene mal dadas. Y a mí, vuelvo a insistir, que el ejemplo con el viento del otro día era la excusa perfecta que cualquier otro tenista hubiera dicho: estoy jugando el tenis de mi vida, salta el viento, ahora ya este me va a meter un 6-1-6-1, no me voy a enterar de nada y me abandono y tengo la excusa porque ya la tengo. Todo uh-huh. el mundo lo ha visto por la tele, no hay quien juegue, se vuelan los papeles, las toallas. No, yo aguanto aquí, voy a meter las mismas bolas que él o más, me voy a llevar este set y le voy a llevar al tercero y veremos. Él mismo lo comentaba, ¿no? En el primer set estuve un poco condicionado porque estaba jugando contra Rafa y yo mismo me decía: estoy jugando contra Rafa. En el segundo, lo que me dije es: sí, estoy jugando contra Rafa porque tengo el nivel y voy a intentar ganar el partido o estar muy cerca de ganarlo. Pues lo estuvo. O sea, yo es que creo que lo asume con una naturalidad y que lo tiene interiorizado.
Nacho, ¿qué tiene que mejorar Alcaraz a corto plazo? Ya sé que a medio y largo plazo, todo, claro, todo el mundo tiene que mejorar en lo que pueda, pero en el tenis actual de Indian Wells a Miami, por ejemplo, ¿vale? Si tuviese que focalizarse solo en una cosa, aquello que tiene que ser más inmediato, ¿qué sería?
Es que en tenis no lo veo yo. O sea, hombre, por supuesto puede hacer algunas cosas mejor, ¿no? Pero yo creo que es que lo ha dicho él. Él lo que tiene que mejorar es en lo que está trabajando y lo que estaba hablando Tomás ahora, en el control de las emociones, uh-huh. en esos momentos importantes de partidos contra jugadores top, grandes como Nadal, saber manejarlos mejor. Y yo creo que esa es su principal mejora ahora mismo, porque lo demás es que, hombre, a ver, puede mejorar, evidentemente, pero es
todo,
que el otro,
claro,
día,
sí, sí, eso
el otro día tiró una derecha a 164 kilómetros por hora. El revés es una barbaridad. Lo que estamos diciendo, sabe hacer dejadas. No sé, es que tiene mil cosas que las hace perfectamente ahora mismo. Yo uh-huh. creo, corregidme si me equivoco, que saca mejor que Nadal cuando tenía su edad, yo creo, vamos.
Infinitamente
no,
mejor.
No hay ninguna duda.
Me parece a mí, por ejemplo, ¿no?
Alejandro asiente, aunque entonces, no lo está diciendo.
Yo creo que lo único, quizá, es aunque yo ya le he visto un empaque impresionante aquí en Indian Wells, o sea, una manera de encarar los partidos y de estar en pista que no se le había visto en otros torneos porque ya la tiene, o sea, pero yo creo que es eso, él tiene que mejorar un poquito el no ponerse nervioso en esos momentos, intentar manejar las emociones bien, aunque él dijo también que lleva, no sé si 2 años sin romper una raqueta, etcétera. Uh-huh. O sea, que está trabajándolo mucho y tiene un equipo que también le ha hecho mejorar mucho en eso y yo creo que eso es lo principal para mí, ¿no?
Alejandro, y la pregunta contraria, ¿cuál es su mayor ventaja, su mayor virtud en el circuito actual?
Bueno, la ventaja que tiene yo creo que es fundamentalmente, aunque antes hablábamos o decíamos que debíamos olvidarnos de la edad, son los 18 años que tiene y tiene, no sé, tanto esa ambición, ¿no? como esa energía propia de su juventud y sobre todo creo que es un todo, o sea, es decir, es un jugador que no tiene puntos débiles. Muchas veces, pues cuando remitimos a otros grandes jugadores, siempre hablábamos de que por un lado o por otro podían flaquear. Hablábamos ahora de los inicios de Rafa, pues bueno, el servicio, determinadas cosas, etcétera. Pero en el caso de Carlos, creo que es un todo. Es bueno desde todos los ángulos, saca bien, volea súper bien. Es decir, va muy adelantado a su edad. Creo que los puntos fuertes son absolutamente todos. Y a la inversa, creo que en lo mental desde luego tiene margen de mejora, pero fundamentalmente donde más margen de mejora tiene no es dentro de la pista, sino fuera de la pista. A mí lo que me han transmitido es que, bueno, es un chico que tiene 18 años y al final pues no deja de ser un chaval que está aprendiendo y está entrando en el mundo profesional, con lo cual tiene que aprender a mantener determinadas rutinas o dinámicas que no son propias de un chico de 18 años. Es decir, en vez de irse cuando está en Murcia, en vez de irse igual a cenar a una hamburguesería, pues ahora en lugar de hacer eso igual tiene que ir a comer otras cosas.
Sí, sí, sí.
Eso es lo que poco a poco está aprendiendo a procesar. Quien dice la alimentación, dice también los tiempos de descanso,
claro.
y se dice también de otros aspectos como el margen de atención, ¿no? Por ejemplo, los dichosos móviles, que para la gente de esa generación es algo absolutamente, es una prolongación. Pues bueno, en el caso de Carlos, comentaba Ferrero que esa batalla está un poquito perdida,
sí.
Pero bueno, por eso digo que yo creo que desde luego tiene margen de mejora en todo, con lo cual el límite no lo desconocemos, pero fundamentalmente yo creo que donde más tiene que aprender es eso, casi fuera de la pista más que dentro en esta fase de su carrera, en esta fase inicial.
Yo, si me permitís un comentario así un poco tequi,
dale.
¿Vale? A mí lo que me parece brutal en su caso es lo normal cuando alguien es muy bueno en algo, y este chico tiene un talento especial, como decía, en todos y cada uno de los golpes, ¿vale? Lo difícil es ser lo constante y regular que es él. Es decir, le pasaba al mejor Federer, ¿no? Cuando tú tienes una facilidad para jugar, ganar puntos en tres golpes, o en siete, o en la red, o atrás, o no sé qué, lo difícil es ser capaz de mantener ese nivel mucho tiempo, ¿vale? Y ser capaz de sufrir en un partido, defender como un perro si hace falta, y meter 300 millones de bolas si hace falta. Bueno, pues este chico tiene esa capacidad que tenía Federer para desarmar a cualquiera en tres tiros, porque los tiene, y tiene una capacidad de hacer winners que es descomunal, pero a la vez defiende como nadie, levanta la bola sin ningún tipo de rubor cada vez que hace falta para que al otro tenga que golpear a altura de con los brazos arriba, atrás y 5 metros detrás de la línea. Quiero decir, eso es muy difícil, eso que a Federer le ha costado muchos años aprender a defender y aún así defiende sobre la línea y no te da un metro de más y tal. Y eso se volvía muchas veces en su contra, pero como al final le daba más puntos que los que le quitaba, le seguía saliendo a cuenta. Bueno, este chico es capaz de hacer una cosa y la otra. Entonces, eso es muy, muy importante. Y de lo que decíais antes, ¿en qué debe focalizarse? Pues mira, yo escuchaba hoy un vídeo de Mouratoglou, que algo sabe de esto, que un poco decía, ¿cómo deben focalizarse los jugadores y tal en mejorar? Y decía, pues yo al contrario de lo que piensa mucha gente, de que es que los jugadores deben focalizarse sobre todo en sus debilidades, dice, yo creo que hay que hacerlo al revés. Hay que seguir focalizándose en sus fortalezas.
Uh-huh.
Es decir, hay que dedicar un 80% de los entrenos a hacer bien lo que tú haces muy bien y en lo que tienes mucha seguridad, ¿vale? Y un 20% a ir mejorando esas otras cosas. Pero creo que con el nivel que tiene no debe poner el foco en eso que le queda, que va a llegar solo, sino en seguir apostando por las cosas que a él le hacen hoy ser el tenista que es, que ya es bastante.
Entre otras cosas, esa derecha, Nacho, decía ahora Tomás, lo de los winners, lo de la capacidad de jugar muy agresivo, no hemos hablado de eso, y es súper importante también. Como juega tan bonito, tan alegre, se va a convertir, si no lo es ya, de momento para la gente que sigue el tenis, pero acabará siéndolo a nivel casi icónico, jolín, es que es tan espectacular que atrae la mirada, sin más, ¿no? Esa faceta también tiene que convivir con ella, en convertirse en el favorito de muchísima gente de aquí a nada.
Sí, sí, porque tiene esa manera de jugar, esa facilidad para generar potencia, para pues llevar el partido pues a ese nivel tan intenso con el que juega, porque él es un poco, lo tiene un poco interiorizado por su ídolo, ¿no? Que es Rafa, pues él, uh-huh. él tiene claro que tiene que jugar siempre con la misma intensidad, los entrenamientos, eso sí que lo ha sacado un poquito de la filosofía de Nadal, ¿no? Porque Nadal siempre, una de sus señas de identidad es que todo lo hace con intensidad. Si tú vas a ver un entrenamiento de él, pues es un espectáculo, uh-huh. ¿sabes? Verle entrenar y este chico que se ha entrenado con él, pues evidentemente eso lo ve y en los partidos también lo intenta aplicar y eso es muy vistoso. Eso al final pues a la gente le engancha, ¿no? Un chico que es capaz de atacar de esa manera y que luego también tiene esa capacidad de defender como lo hace él al límite, que a veces, a ver, no quiero dar nombres, pero es que hay estiramientos que hace que parece Djokovic.
Uh-huh. O sea, totalmente.
Claro, o sea, te da cosa decirlo, porque luego dicen que es que somos muy, que enseguida comparamos y tal, pero es que es verdad, joder, yo el otro día le vi contra Nadal y hacía algunas torsiones y algunas cosas y dices, es que parece que está jugando contra Djokovic ahora mismo. Uh-huh. Y eso le tenía que incomodar a Rafa muchísimo, porque igual en un momento dado lo vio y dijo, yo hace mucho que no le veía poner esas caras a Rafa, ¿no? Como de decir, joder, ¿qué hago con este, ¿no?
Y ¿cómo hombre, sería la cosa que se quejaba Rafa del viento?
Sí, 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 correcto. Sí.
Y lo del viento es igual. Yo estaba preparando la crónica y decía, bueno, ahora con el dominio que tiene Nadal de esto, cómo sabe envolver los golpes para que cojan efectos y tal, pues el otro chico ya se le va a ir al traster plan, pero es que no, joder, el tío tiene una capacidad también de lectura importantísima y con 17 años menos que Rafa, ¿no? Que eso es muy importante. Entonces, todas esas cosas hacen que él sea muy vistoso y yo creo que a él le gusta, porque él disfruta, se lo pasa bien, sonríe mucho. Uh-huh. Yo creo que le han dicho también que él tiene que disfrutar, que lo tiene que pasar bien. Incluso cuando pierde puntos hay veces que ves que, que se ríe porque lo ha intentado y la gente lo aplaude y lo valora y todo eso, pues claro, yo creo que lo está manejando fenomenal y con los aficionados, con los chicos ya pues tiene muchos detalles, etcétera, ¿no? Eso uh-huh. yo creo que lo lleva bien.
Alejandro, Miami ahora, como hemos dicho al principio del podcast, ¿por qué no va a ser considerado? Igual de favorito que los que son favoritos, no digo más, pero vamos, igual de favorito que los que son favoritos en un torneo en el que no están Djokovic ni Nadal. Y luego después de Miami, pequeño parón, y la temporada de tierra. La temporada previa, la larga temporada previa a Roland Garros por Europa, Monte Carlo, Roma, Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos esperar de Carlos Alcaraz en esta fase de la temporada? Más allá de que gane o deje de ganar Miami, lo cual sería un bombazo inmenso para su carrera, por supuestísimo, pero dejando eso de lado.
Bueno, yo creo que podemos esperar cualquier cosa. Es decir, ahora mismo Alcaraz es una granada a la que le han quitado la llave.
¿Pero le da igual cualquier tipo de superficie?
Bueno, es un chico que se desenvuelve. Yo creo que inicialmente diría que incluso disfruta más en contra de un poco del prototipo de jugador español, diría que disfruta un poco más incluso en pista rápida. Uh-huh. Pero yo creo que en tierra se desenvuelve fenomenalmente también y creo que no hay por qué ponerle ni ningún corsé. No se lo pone ni él mismo, con lo cual no debemos hacerlo los demás. Uh-huh. No sé, el año pasado creo que en Roland Garros dejó un muy buen pozo. Creo que le ganó, le eliminó Straff, ¿no? Pero era un partido que yo creo que si se jugase hoy día creo que seguramente sería muy, muy diferente. Y yo creo que es muy versátil, tiene un tipo de juego que se adapta muy bien a todas las superficies, con lo cual yo creo que no hay absolutamente nada descartable, ¿no? Y me gustaría comentar también aparte, un poco al hilo de lo que comentabais antes, de que a mí me parece muy importante la capacidad que tiene un poco para trascender, ¿no? Porque parece que estamos aquí hablando, ¿no? En España todo el día de nosotros, de no Alcaraz, 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 Alcaraz. No es algo que sea solo aquí, es algo que se está produciendo en todos los sitios, es decir, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Francia, ya se está convirtiendo un poquito en el jugador a seguir y se está convirtiendo en un fenómeno internacional, o sea, que traspasa mucho nuestras fronteras, con lo cual me parece un activo importante en un jugador que era necesario para el circuito. Se necesitaba algo así, ¿no? Un boom de este calibre y creo que lo está consiguiendo, está llenando un poquito ese vacío del que hablábamos al inicio de la charla y nada, yo creo que nada, en la fase de tierra absolutamente todo es esperable. Va a explotar, lo que no sabemos cuándo.
Pero no va a tardar mucho, esa sensación da.
No lo creo.
Tomás, lo que decía Alejandro, me parece un debate bien interesante. La aparición de la figura de Alcaraz es más necesaria, entre comillas, entiéndeme el término necesario, para el deporte español o para el tenis mundial. O sea, el deporte español necesita jóvenes figuras, tenemos un par que aparecen ahí en lontananza en el ciclismo, ¿no? A ver si podemos, entre comillas, jubilar a Valverde. Ayer vimos a Carlos Sainz con un Ferrari que probablemente pueda disputar el Mundial para, entre comillas, de nuevo, jubilar a Fernando Alonso. El fútbol, Pedri, en fin. Es obvio que el deporte español necesita juventud, pero es que el tenis, con esta Next Gen que no dio el paso, que no derrocó a los jerarcas, es que también lo necesita. El tenis sin apellidos nacionales.
No, yo creo que es un aire fresco en los dos casos. Creo que con su caso el tenis ha recuperado un poco pues el impacto que tuvo hace un montón de años, pues no sé, un Hewitt llegando a ser número uno a muy temprana edad, que es verdad que el tenis había dejado de ocurrir eso. El tenis se ha convertido en un deporte muy físico, donde a priori, cuanto más joven eres, más ventaja competitiva tienes, pero a la vez se convierte en un deporte mucho más de fondo, mucho más de intensidad, de control de las emociones, de control de resistencia mental, y ahí los mayores tenían ventaja. Y ahí, como hablamos siempre, las mejoras en la nutrición, la medicina deportiva,
sí, sí, sí.
Y lo bueno es que eran estos tres que no acaban de irse. Yo no estoy nunca muy de acuerdo con lo de que la Next Gen no ha llegado. Ha llegado y están en ello y les ganan partido. Lo que pasa es que los otros siguen siendo muy buenos.
Sí, pero ya no pueden decir que los han derrocado.
Claro, pero porque...
Ahora cuando les ganen ya es que se han
acabado.
Correcto,
pero porque antes el relevo generacional venía por un tema puramente físico, de velocidad de bola, de velocidad de piernas, y ahora por velocidad de piernas no desbordas ni a Nadal ni desbordas a Djokovic. Entonces, en partidos muy duros mentalmente, pues ellos también... Que no tienen esa tendencia de la juventud a conseguir todo ya y que han sido, digamos, han tenido que trabajar mucho más para ir consiguiendo los hitos, pues tienen una ventaja en cuanto a capacidad de focalizarse en un objetivo, de lucha y de entrega por ese objetivo, y es más fácil que los jóvenes tiren la toalla. Es una cuestión de madurez, por eso yo... Creo que el caso de Carlos Alcaraz es excepcional en eso, porque es ver a un chaval joven de hoy en día que lo normal es que estuviera pensando en el móvil, en las chicas y en la Play, por muy bien que juegue al tenis, y está teniendo la actitud dentro de pista de uno de esos veteranos que no hay quien eche ni a jarros de agua. Entonces, es que tiene mucho, tiene mucho a su favor.
La última pregunta es una simple y llana apuesta, ¿vale? ¿Creéis, empiezo por ti, Nacho, que Carlos Alcaraz va a tener un Masters 1000 antes de que se dispute Roland Garros?
Bueno, vamos a ver.
Es una apuesta, aquí no se pide acertar, ¿eh? Que quede claro.
A ver, bueno, ¿por qué no? Vamos a creérnoslo, a ver, yo qué sé. No.
Mójate, Nacho, mójate un poco.
Claro, hombre,
sí,
di que
puede
sí.
Ser ahora.
Sí, claro, ahí
o sea,
está.
La mejor oportunidad que le veo es la de ahora.
Miami. ¿Verdad? Yo también lo creo. Yo creo que es el favorito a ganar Miami.
Porque es en dura, no está Nadal, no está Djokovic. Yo creo que sería un poco la mejor posibilidad que le veo ahora antes de Roland Garros, por supuesto. Luego después ya veremos.
¿Tú, Alejandro?
Yo soy optimista por naturaleza, entonces yo creo que sí. O sea, dado el nivel que ha demostrado estos días, insisto en lo que comentaba antes. La verdad es que no he visto a ningún jugador esta temporada mejor que él. en todo caso Rafa.
Claro.
Pero me refiero dentro de los terrenales, sí, sí, sí. No he visto a ningún jugador mejor que él. No estando Rafa, no estando Djokovic, Zverev, Medvedev y compañía que van dando tumbos de un lado a otro. ¿Por qué no? Creo que tiene opciones y si sabe reconducir y reenfocarse bien ahora estas dos semanas, ¿por qué no? Claro que sí.
Tomás.
Si no se mete presión, él mismo, yo creo que él es consciente de que el nivel lo tiene y él lo va a pelear. O sea, él va a jugar por ganar el partido sin marcarse el objetivo de que tiene que ganar un Master 1000 este año. Y el nivel lo tiene y lo va a hacer de forma natural, como está dando todos los pasos en todos estos años, que lo está haciendo de una forma absolutamente natural. Yo creo que ojalá las lesiones le respeten. Evidentemente, con un top 10 puede perder con cualquiera, claro, y puede ganar a cualquiera.
Total.
Entonces, bueno, es que se den las circunstancias y tal. Yo creo que él sale muy reforzado anímicamente y en autoconfianza del torneazo que ha hecho.
Muchísimas gracias, Tomás de Cos.
Muchas de nada.
Alejandro Ciriza, un placer, como siempre, poder charlar contigo.
Igualmente, un placer.
Nacho Albarrán, sales con el título de gran golfo de este podcast. Un abrazo fuerte.
Pues nada, oye, gracias.
Gracias por habernos acompañado en La Pica de As. Gracias por haber escuchado este podcast original de As Audio, con la producción del gran Javier Machicado y la realización del no menos grande Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @asaudio, para no perderte nada. Y recuerda que puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida. Un saludo de Pepe Rodríguez desde la redacción del diario As.